Bueno, acá estamos de vuelta con Alimento y Vida. Carlos, te cedo la palabra si arrancas.
Bueno, vos en este como bloque. No, estamos en el aire y lo vamos a saludar ya. Antonio Brailovsky, economista, estudioso, investigador, docente, especialista en economía ambiental, pero yo diría que sobre todo un enorme comunicador de este tipo de problemáticas, con toda una historia, una trayectoria de compromiso en defensa de los intereses ambientales de la mayoría de la población. Antonio, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
Buenas tardes y gracias por llamar.
Bueno, Antonio, nosotros quisiéramos hablar con vos en este corto espacio que tenemos en la radio, de las problemáticas ambientales de la ciudad de Buenos Aires, que no puede ser aislada del resto de la problemática ambiental de nuestro país seguramente, pero si vos tuvieras que destacar algún aspecto de la problemática ambiental de la ciudad de Buenos Aires, para vos, ¿cuál sería o cuál es el tema prioritario a considerar?
Yo creo que hay un hilo conductor que es el agua. El agua es casi el 70% de nuestros cuerpos. Yo soy casi un 70% agua del Río de la Plata y nuestros oyentes porteños también. Aún los que toman agua envasada también es agua del Río de la Plata. Y lo que le pase al agua nos va a pasar a nosotros. Buenos Aires está usando el mismo río como tanque de agua y como inodoro, cosa que en el siglo XIX parecía muy bien y en este momento está llegando a niveles críticos. El que sigamos o nuestra sociedad siga arrojando todos los desechos al Río de la Plata sin un tratamiento más que superficial en el mejor de los casos, significa amenazar realmente las fuentes de agua para consumo de todos. De modo que allí hay una cuestión de altísimo riesgo. Si uno mira las imágenes de satélite del Google Earth, uno se encuentra con una mancha de contaminación que viene del río Reconquista, río Luján, va bajando por el Plata hasta las tomas de agua que están frente a Aeroparque. Y uno dice, ¿qué niveles de irracionalidad? Y al mismo tiempo, la falta de previsión y la falta de prioridades políticas. Porque, digamos, cuando uno vuela desde Aeroparque, si uno no le tiene mucho miedo a mirar para abajo, en determinadas condiciones meteorológicas o hidrometeorológicas, uno puede ver perfectamente una mancha negra costera, que es la contaminación, que se acerca a las tomas de agua, que rodea, que a veces toca las tomas de agua. Entonces, no es un nivel de peligrosidad abstracto o que surja de análisis químicos complejos. Surge de cualquier tipo que se asome la ventanilla de un avión y lo vea desde arriba. Entonces, que esto no tenga una prioridad política de primer orden es absolutamente preocupante.
Bueno, le comentamos a nuestros amigos oyentes que estamos conversando con Antonio Brailovsky, que nos está haciendo una descripción muy objetivo y bastante, pero desgraciadamente muy, muy crítica de la problemática de contaminación de la cuenca del Río de la Plata. ¿Y por qué puede ser o cuáles son las causas que explican este desconocimiento, indiferencia, no toma de decisión política con respecto a esto, que es un problema gravísimo para muchos millones de habitantes del país y de la ciudad más rica del país posiblemente, ¿no?
Yo creo que hay una mala evaluación en el sentido de pensar que el saneamiento no da votos, que controlar las industrias no da votos o depurar las cloacas no da votos, que lo que da votos son solamente las obras viales. Entonces, todos los gobiernos, desde que uno recuerda, se dedican a inaugurar puentes, pasos a nivel, autopistas, estacionamientos, y en general consideran como absolutamente marginal todo lo que tenga que ver con el agua, el saneamiento, el control industrial.
Por lo
simplemente
que...
no piensan que no lo pueden capitalizar, además por una razón, y es cuando un grupo de personas tiene cloacas, la cloaca está debajo de la tierra y no se ve, en cambio la autopista la ven millones de usuarios, se sacan la foto, toda la selfie, y lo comparten con otros, mirá qué linda autopista, en cambio, cosas que están ahí abajo que no se ven, o cosas que van al río que nadie va al río. Deja de tener entidad política en una sociedad donde lo que aparece en los medios es más importante que la realidad.
Esta caracterización que estás haciendo, uno inicialmente podría estar tentado a pensar que acá hay razones económicas muy muy importantes, pero vos decís que seguramente la razón política es la que está determinando esto. Y
no, pero perdón, obviamente razones económicas, por supuesto. ¿Quién va a querer controlar la contaminación de la empresa que le pagó la campaña electoral?
Bueno. qué buena pregunta, se la dejamos a nuestros oyentes a ver. ¿Y qué pasa con las organizaciones ambientalistas, con las organizaciones sociales de la ciudad? ¿Cómo están conociendo, percibiendo, asumiendo esta problemática que es muy aguda?
Y están preocupados y al mismo tiempo muy presionados por las autoridades. Es decir, doy un ejemplo. Hace 3 o 4 años, un grupo de ciudadanos presentó una acción de amparo contra el gobierno de la ciudad por la destrucción de un jardín histórico. En Plaza Francia se destruyó un jardín histórico para hacer una estación de subterráneo. Jardín histórico que había sido diseñado por Carlos Thaís, tenía protección como Monumento Histórico Nacional, etcétera. Un grupo de ciudadanos presentó un amparo, lo ganó y obligó al gobierno de la ciudad a reconstruir el jardín histórico destruido y a cambiar de lugar la estación de subterráneo, que por eso está construyéndose al lado de la Facultad de Derecho. El gobierno de la ciudad contestó con una demanda por daños y perjuicios a estas personas, a 2 personas, a Santiago Puzo y Sonia Bergman, una demanda por daños y perjuicios por 34 millones de pesos. Y hubo un juez que aceptó, vergonzosamente hubo un juez que aceptó, que la demanda podía correr. Entonces, a partir de allí, cada vez que alguien intenta quejarse, lo amenazan con una demanda por daños y perjuicios. Sirve para intimidar a la sociedad.
Bueno, y ¿qué hacemos entonces? ¿Hay algo que podamos hacer que vos quieras proponer, sugerirnos, cuestionarnos?
Yo creo que lo que hay que hacer es insistir en el reclamo ciudadano, en la circulación de información, en el hecho de no creerse todo lo que nos digan y obviamente en plantear prioridades políticas. Ahora hay elecciones, entonces más allá de que votemos a los mismos candidatos o a candidatos distintos, creo que tenemos que estar permanentemente preguntándoles, bueno, ¿qué vas a hacer con el ambiente? ¿Qué vas a hacer con los plaguicidas? ¿Qué vas a hacer con el agua que vamos a beber? ¿Qué vas a hacer con el riachuelo? Que es una completa vergüenza que no se haga nada con el riachuelo. Acumar es un organismo con 900 personas trabajando y no lo ves porque no hace nada. Es muy buena percepción la de no ver qué hacen porque no están haciendo nada. Entonces, pero además lo están haciendo ese nada por la impunidad que les da el silencio de la sociedad. Entonces yo creo que la sociedad tiene que hablar, plantearles, bueno, ¿qué vas a hacer con el Riachuelo? Candidato del partido A, candidato del partido B, candidato del partido C.
Bueno, seguramente vos lo intentaste, este esfuerzo de comunicación que haces, aceptando convites como el nuestro, pero además están de muchos espacios públicos, muchos medios académicos, etcétera. Cuando vos presentás este diagnóstico que compartiste con nosotros ahora, ¿la gente se sorprende?
No, en general no se sorprenden. Digamos que forma parte de la conciencia que tiene el argentino medio de la existencia de altos niveles de corrupción. Entonces, si hay altos niveles de corrupción en seguridad, en deuda externa, en esto, en lo otro, también hay altos niveles de corrupción en el tema ambiental.
Y el... Cuando reflexionamos en el quehacer y el compromiso ciudadano, ¿hay experiencias que vos tengas presente, que quieras comentar de gestiones empezadas por ciudadanos comunes, anónimos, organizaciones para peticionar que de alguna forma tuvieron posibilidades, eco, algún tipo de respuesta, o al menos no represalias, digamos 20 vecinos que se juntan y le mandan una carta al CGP o a la comisión del Parlamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiriendo tales cosas? ¿Ese tipo de cosas se dan con lo ambiental en la ciudad?
Hay varias experiencias, más a nivel nacional, pero algunas a nivel de la ciudad. A nivel nacional, por ejemplo, los plaguicidas prohibidos en el resto del mundo fueron prohibidos en la Argentina por distintas acciones de ciudadanos. En prácticamente ningún caso las autoridades dijeron esto está prohibido en todo el mundo, lo vamos a retirar del mercado argentino también. Sino que fueron movilizaciones ciudadanas con denuncias, con reclamos, con presión parlamentaria, con juicios, que lograron retirar del mercado a casi todos los plaguicidas prohibidos en el resto del mundo. Otro de los casos fue absolutamente reciente el proyecto del gobierno nacional de poner una central atómica en la provincia de Río Negro. Y el reclamo ciudadano fue tan intenso que el gobernador dio marcha atrás y la legislatura de Río Negro acaba de declarar la semana pasada a la provincia como no nuclear. Bueno. Y eso fueron ciudadanos comunes, que no tenían nada que ver con los partidos políticos, porque los grandes partidos estaban de acuerdo con hacer una central atómica. Y fueron los ciudadanos comunes los que dijeron, no la queremos.
Bueno, me parece que queda bastante para reflexionar y seguir trabajando, pero en el contado espacio que nos está quedando, y aunque suene como una anécdota, seguramente en esta reflexión que estamos haciendo con la gravedad de la problemática ambiental a nivel nacional y de la ciudad, a vos el hecho de que nuestro ministro de Medio Ambiente haya aparecido en las cámaras de televisión ingresando desde Chile con un enorme aparato de televisión, seguramente algo te movilizó, ¿verdad?
Digámoslo, lo mismo que a María Julia Alzogaray con un tapado de pieles. Es decir, el tema es este, es el contexto político. En ningún momento de la historia argentina nadie puso una persona incompetente para manejar las finanzas. El que manejaba la plata en todos los gobiernos fue siempre alguien que entendía de finanzas. Pero en el caso del medio ambiente, con demasiada frecuencia ponen personas que no entienden nada ni les importa. Entonces, no es el problema del ministro, sino de la persona que elige una persona incompetente para ese cargo.
Bueno, Clarísimo, y estuvimos hablando, todavía estamos hablando con Antonio Brailovsky. Yo quisiera, Antonio, que si vos querés, dejes alguna forma de comunicarse contigo para los oyentes que hayan escuchado estas reflexiones que evidentemente nos hacen pensar a todos.
Llámenme al 4957-3465, es mi casa, 4957-3465, o escríbanme un mail a antoniobrailovsky@gmail.com, antoniobrailovsky@gmail.com.
Bueno, Antonio Brailovsky, muchas gracias por haber estado compartiendo este espacio en Alimento y Vida, y adelante, y aquí estamos.
Gracias a ustedes.
Bueno, muy bien. Entonces la charla más que interesante con Antonio Brailovsky. Vamos a ir a un pequeño corte, pequeña pausa, y enseguida volvemos con Alimento y Vida. No se vayan, ¿eh?